Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si vives en una casa construida en 1972, que sepas que te va a llegar una carta del Ayuntamiento de Málaga, si no te ha llegado ya, advirtiéndote de que tu vivienda tiene que pasar la inspección técnica de edificios.
Con estas inspecciones lo que se comprueba por parte de un técnico competente es que los propietarios de esos edificios lo mantienen en unas condiciones adecuadas y realizan una conservación adecuada de los mismos.
Es Fernando Gutiérrez, arquitecto. Son precisamente los arquitectos y arquitectos técnicos los profesionales autorizados para hacer esos análisis. La ITE, que es así como se llama, esa inspección técnica de edificios, es obligatoria para los edificios que tienen cierta edad. La primera ITE hay que pasarla cuando la construcción cumple 50 años y a partir de ahí se hacen revisiones cada 10 años. ¿Y qué revisan exactamente los arquitectos cuando van a hacer el análisis?
Lo que se comprueba, pues, fundamentalmente es la estructura, que no haya problemas con la seguridad estructural que pueda afectar a los usuarios del edificio o a terceras personas, y también problemas relativos a la habitabilidad, fundamentalmente los que afectan a problemas de humedades, ¿no? También se pueden comprobar los problemas que son habituales, las comprobaciones relativas al desprendimiento de elementos, ¿no? Que no haya desprendimiento de cornisas, de tejas, de aplacados, que eso sí pueden ser peligrosos si producen o golpean a una persona y pueden producir daño.
En el caso de las viviendas, la inspección técnica de edificios la pasan tanto los bloques de vecinos como las casas unifamiliares, los chalés. En este último caso es el propietario de la casa quien tiene que realizar el trámite. Y en el caso de los bloques de vecinos, con más de 50 años, ¿quién se encarga?
Un propietario dentro de un edificio no puede hacerla de forma independiente y ahí pues a veces surgen problemas, como sabemos, en las comunidades, pero es el administrador de fincas quien tiene que gestionar todo esto y bueno, y presentarlo del edificio en su conjunto.
Si el resultado de la inspección es favorable, ahí termina el proceso, hasta que llegue la revisión ya en una década, dentro de otros 10 años. Pero si es desfavorable la inspección que hace el arquitecto, entonces es obligatorio subsanar las deficiencias detectadas y hacerlo en el plazo concreto, en un plazo de tiempo muy concreto.
Se establece un plazo de 3 meses para la autorización administrativa de las obras y luego ya habrá que ejecutarlas y ese plazo de terminación vendrá establecida la propia licencia.
Esa inspección a la que se tienen que someter los edificios con más de 50 años cuesta dinero. Por un lado, hay que pagar una tasa municipal que oscila entre los 30 y los 50 euros y los honorarios del profesional, del arquitecto. Como decíamos, este año tienen que pasar la ITE, las construcciones del año 1972, que se encuentran en distintas zonas de toda la ciudad de Málaga.
La primera tanda de ITE fueron los edificios protegidos, los más antiguos, que son los de la zona centro, eso es evidente. Y luego ya a partir de ahí, pues la expansión propia de la ciudad la que va marcando los barrios que tienen que pasar esa inspección. Ahora sí entramos ya en una época en la que son edificios de los años 70, ahí sí hay un crecimiento importante, tendrán que pasar la inspección técnica a muchos edificios. Hay barrios, bueno, o zonas donde hay edificaciones que son muy recientes, las zonas de expansión actual del litoral oeste, que tardarán unos 50 años tener que pasar su primera inspección.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es martes 16 de enero. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vente conmigo a la ventana. Poco a poco han ido apareciendo las nubes desde primera hora de la mañana, nubes que dejarán precipitaciones a partir de la tarde, lluvia que puede venir incluso acompañada de barro, porque hoy tenemos una ligera calima y ya sabes que cuando se junta el polvo en suspensión con la lluvia, pues entonces lo que cae del cielo es barro. Existe esa ligera posibilidad. A partir de esa tarde va a soplar el viento con fuerza en zonas altas de montaña. Las temperaturas van a continuar muy por encima de lo que deberíamos tener en Málaga en este mes de enero. Las máximas van a oscilar entre los 21-22 grados que alcanzaremos en todos los municipios costeros, también 21 grados de máxima, por ejemplo, en Antequera, y los 19 que se prevén en Ronda. Mañana miércoles, en el ecuador de la semana, la lluvia va a ser más que probable y más intensa en el oeste de la provincia, especialmente en la comarca de Ronda, puede llover con fuerza, porque como ya nos explicaba ayer el hombre del tiempo, va a pasar mañana miércoles un frente de oeste a este de la provincia y dejará lluvias generalizadas en todos los municipios, en todas partes. Pero claro, en la zona de Ronda, por la orografía, por las montañas, pues es probable que esas nubes se queden atrapadas unas horas y dejen bastante agua, como decimos, en esa zona, en esa comarca. El viento mañana miércoles pues va a soplar con intervalos fuertes e incluso con rachas muy fuertes. Las temperaturas máximas van a caer un poquito respecto a las previstas hoy, van a oscilar entre los 15 grados de máxima de Ronda y los 19 grados previstos aquí en la capital. Nos asomamos a las carreteras, donde a esta hora encontramos complicaciones. Según la DGT, en la A7, la travesía de Fuengirola, en sentido Málaga, ojo, se ha registrado un accidente justo en la salida hacia Mijas Pueblo y eso está provocando ya 5 kilómetros de retenciones. Como decimos, A7, en la travesía de Fuengirola, en sentido Málaga, un accidente en la salida hacia Mijas Pueblo con 5 kilómetros de retenciones en la medida de lo posible, si es que puedes, intenta evitar la zona. Y aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento de Málaga, pues todo un clásico a esta hora. Circulación intensa en el túnel de la Alcazaba en dirección El Palo, hacia el Paseo de Reding. A esta hora hay otras cosas que seguro te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Se ha confirmado lo que se sospechaba ya desde el viernes, cuando todo ocurrió. Que Ana, la mujer hallada muerta en su casa de Torre del Mar, ha sido víctima de un crimen machista a manos de su pareja, que después se quitó la vida.
El gobierno ha confirmado hace unas horas que se trata de un caso de violencia machista y Ana es la primera asesinada este año aquí en España. La autopsia ha confirmado que Ana, de 57 años, murió asfixiada. Fue su hijo quien encontró el cuerpo. Estaba en una habitación, boca arriba y con signos de estrangulamiento. Como no encontró a la pareja de su madre, llevaban un año juntos, fue a buscarlo a otra casa en la que estaba trabajando, una vivienda que él, el joven, el hijo de Ana, se acababa de comprar. Fue allí donde encontró a este hombre ahorcado. A las 12 hoy ha tenido lugar un acto de condena por este asesinato en todos los edificios de la Junta de Andalucía en la provincia y antes, a las 11 de la mañana, un minuto de silencio en la tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, donde vivía la víctima.
Y otra historia terrible. Un entrenador de fútbol ha sido condenado a 2 años de cárcel por agresión sexual a una joven de 15 años, jugadora del equipo al que entrenaba y con la que tenía una relación sabiendo que era menor.
El procesado ha reconocido los hechos, ha llegado a un acuerdo con la fiscalía, los padres de ella no le reclaman nada y este hombre no podrá acercarse a la joven en 5 años, ni a su casa, ni a su colegio, ni al campo donde entrena, tampoco comunicarse con ella por ningún medio.
Ya sabes que hay un rodaje aquí en Málaga de una nueva serie de Netflix y eso está bien afectando al tráfico en algunas zonas. Vamos a recordar, por ejemplo, hoy, Carmen, en la zona afectada, Miramar del Paz.
Sí, igual que ayer, pero hoy en otras calles diferentes. Hasta esta hora, a partir de la 1 de la tarde, va a permanecer cortado al tráfico un tramo de la calle Leopardi. Ese corte se produjo sobre las 9 de la mañana y se va a mantener, según el planning de grabación, hasta la 1 de la tarde. Por otro lado, hasta las 6:30 de esta tarde habrá pequeños cortes de tráfico cada 15 minutos en algunos tramos de vías, como la avenida Salvador Allende, en la calle Le Corbusier, calle Playa Virginia y calle Doctor Gutiérrez Mata. Es la previsión de cortes de tráfico para hoy.
Gracias, Carmen. En la redacción de deportes van a tratar de explicarnos el entramado judicial que rodea al Málaga tras la sentencia favorable de Blue Bay frente al jeque Al Thani. Emilio Guerrero, vaya culebrón del que es complicado entender, sí. Imagino que contarlo y resumido y tal debe ser complicadísimo.
Muy, muy complicado. Buenas tardes, Mónica. No sé si es más culebrón venezolano, turco, árabe, pero es tremendo y lo peor es que todavía los capítulos no han terminado. Esto no es ni Cristal ni Topacio, es el caso Blue Bay.
Era más agradable, hombre. Se bueno, entendía.
Habían escenas truculentas ahí que algún día habría que hacer una tesis doctoral. Pero en resumidas cuentas, Mónica, lo que hay que contarle a la audiencia de COPE Málaga es que 8 años después del inicio del proceso del llamado caso Blue Bay, este llegó a su fin ya en la tarde del viernes y finalmente esta cadena hotelera, insisto, Blue Bay, a través de una sociedad llamada Managing Empresarial Málaga Sociedad Limitada, es dueña legítima del 47,4% de las acciones del Málaga Club de Fútbol. Han sido 8 años de litigio, de recursos, de estrategias judiciales para alargar el proceso y que finalmente desembocan con la sentencia definitiva del Tribunal Supremo que rechazó el recurso de casación presentado por Altani. Hay que recordar que previamente, dos años antes, el pasado 25 de junio de 2021, la Audiencia Provincial de Málaga ya había dado la razón a la cadena hotelera. Y todo esto viene desde años más atrás. Lo que es el entramado judicial comienza en 2015, pero Blue Bay entra en el Málaga Club de Fútbol justamente hace 10 años, en el 2013, con el Málaga en plena temporada Champions, triunfando en el césped, pero muriendo ahogado en los despachos por una malísima gestión. Y 10 años después, fíjate, Mónica, donde nos encontramos con el Málaga en la tercera categoría del fútbol español e intervenido judicialmente. Y sobre todo lo que quieren saber a día de hoy los aficionados del Málaga Club de Fútbol es si ya teniendo Blue Bay legítimamente el control del 47,4% del total de las acciones del Málaga Club de Fútbol, si esto va a cambiar, que el Málaga esté intervenido y que Blue Bay pueda empezar a gestionar el Málaga Club de Fútbol. Pues a día de hoy, de momento, no se mueve absolutamente nada, porque hay que recordar que Blue Bay tiene el 47,4% de las acciones del Málaga, pero están dentro de una sociedad llamada NAS Spain 2000, y esa sociedad es la que está intervenida por el juzgado de instrucción número 14 de Málaga. Es precisamente el administrador judicial el que se ha hecho cargo de esas acciones, porque están embargadas, como digo, por parte del juzgado. A ver, a partir de ahora, ¿qué movimiento hace Blue Bay? Si ante el juzgado de instrucción número 14 de Málaga reclama sus derechos, si privadamente con Altani es capaz de romper esa relación y que sus acciones vayan por otra sociedad, pero es un camino que a buen seguro todavía va a tener mucho tiempo de espera y que va a perdurarse en el tiempo. Así que de momento no cambia nada en lo que es los órganos de poder del Málaga Club de Fútbol, que de momento, insisto, sigue intervenido judicialmente. Eso en cuanto a la crónica de tribunales, que va a dar mucho que hablar todavía. En cuanto a lo deportivo, el domingo el Málaga tiene un partido vital, juega frente al líder, frente al Castellón. Está el Málaga a 10 puntos del líder. Recuerdo que solo sube uno de manera directa y de momento esa plaza la tiene el Castellón, que visita la Rosaleda. El goleador del Málaga, Dioni, habla precisamente de lo importante que es ganar ese partido frente al equipo de Castalia.
Sí, es un partido bonito, ¿no? Un partido importantísimo. Seguramente habrá buen ambiente en la Rosaleda, vendrá mucha gente. Y al final, bueno, pues dos equipos que quieren jugar la pelota y seguramente será un partido bonito.
Domingo 8 de la tarde, ese partido entre el Málaga y el Castellón. Y ayer te lo contábamos en directo, Mónica, el sorteo de la Copa del Rey de baloncesto, que se alargó en el tiempo.
Sí, sí.
Pensábamos que iba a ser un poquito más corto y se alargó en el tiempo. Y ya sabemos que a Unicaja le tocó el conjunto del Lenovo Tenerife. El partido ya está designado, que va a ser el viernes 16 de febrero a las 9 de la noche. Los abonos están prácticamente agotados, aunque todavía saldrá a la venta alguna que otra remesa. Y el Unicaja tiene ante sí el reto de ganar un título en el Carpena, que nunca lo ha logrado. Todo lo que ha ganado fuera de Málaga. Le preguntamos por ello a Juanma Rodríguez, que prefiere ir piano a piano, que todavía queda un mes para la competición.
Ahora, por el hecho de jugar en casa, todo el mundo puede pensar que la tenemos que ganar y no es así. O sea, ahora toca disfrutar, hablo externamente. E internamente nosotros seguir nuestra línea de trabajo con mucha humildad, más ahora que nunca, con mucha ilusión, pero también con mucha ambición.
Bueno, Unicaja. Vaya maldición. Eso habría que ver por qué el Unicaja jamás ha ganado aquí, en nuestro pabellón, un título importante.
Nunca.
Lo gana fuera.
Lo pudo hacer en la Basketball Champions League, que estaba predestinado para hacerlo, y no solo no lo ganó, sino que no llegó a la final. Cayó en las semifinales frente a un equipo alemán. Luego en la Eurocup tuvo la mala suerte de que perdió el primer partido en Valencia. Luego, cierto, que gana en Málaga. Pero claro, como tiene el factor cancha a favor, lo gana en Valencia. Y cuando gana la Liga ACB, hay que recordar que Unicaja tenía el factor cancha a favor, ganó los dos primeros partidos en Málaga y gana el tercero, que se juega en Vitoria. Y luego la Copa Corache igual, ganó aquí el primero, pero la vuelta fue fuera. Y
bueno, con más, que gane nos da igual
totalmente,
donde sea.
Y es más, Mónica, el Costa del Sol Málaga, el equipo de balonmano, montó una final de una competición europea, de la EHF European Cup. Tenía que remontar 4 goles y todo estaba predestinado para que el equipo ganara. Fue ganando de 5 o 6 goles y finalmente ganó de 4, pero por aquello de que le marcaron más goles en Canarias que aquí, pues se quedó con la miel en los labios. Y estaba todo predestinado para que se levantara la copa. Es decir, que no es una maldición que solo vaya ceñida a la única.
Es el palacio, ¿no?
Es el palacio en sí, que hay que ganar fuera de casa, ¿eh?
Bueno, pues nada, pues fuera, pero ganamos. Lo que ganamos todos es un montón de conocimiento sobre el deporte si sintonizamos esta misma hora Cope Más Málaga a las 3 de la tarde, porque ahí está Emilio Guerrero y Javier Bautista para contárnoslo todo, como cada día.
Ahí estaremos, Mónica, a partir de las 3, hoy con Tertulión, a ver si resolvemos el caso Blue Bay y todo entramado juicio.
Venga, a ver si lo conseguís resolver.
Herrera en Cope.
Más Málaga.
Estar informado.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, como cada martes, nos gusta hablar de inversiones, meternos, colarnos en la bolsa. Lo hacemos de la mano de los expertos de Renta 4 Banco en Málaga. El responsable de estos expertos es Álvaro Pardarroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Álvaro, hablábamos la semana pasada de alternativas de inversión para perfiles conservadores, personas o empresas que tienen ahorro en saldo que no les da en el fondo rentabilidad, pero que siempre buscan combinar rentabilidad con seguridad. ¿Qué les puedes contar?
Sí, pues bueno, hay varios tipos de inversiones de bajo riesgo, ¿no?, para empezar a invertir. A la mayoría de los ahorradores les pasa lo mismo cuando se plantean empezar a invertir. Quieren sacarle rendimiento a ese dinero que tanto les ha costado guardar, pero al mismo tiempo temen encontrarse con pérdidas, ¿no?, en vez de con ganancias. Es decir, son poco tolerantes al riesgo y buscan fórmulas que lo minimicen. Y no es de extrañar esta preocupación, pues si repasamos un poco la cantidad de películas o historias que nos han mostrado a inversores que han pasado de un día para otro de ganar muchísimo dinero a la ruina total, ¿no?, ya que han asumido un riesgo excesivo. Por eso es especialmente importante elegir bien el tipo de inversiones que vamos a realizar cuando estas son precisamente pues las primeras que afrontaremos, ¿no?, y además buscamos que sean inversiones de bajo riesgo.
¿Qué tipos de productos de inversión son de bajo riesgo?
Bueno, los productos de inversión de bajo riesgo son herramientas financieras diseñadas para proteger nuestro dinero al minimizar las posibles pérdidas. Están estructurados para proporcionar a los inversores un nivel de estabilidad alto en comparación con otras opciones, ¿no?, de inversión. Una de las principales ventajas de estos productos pues es su capacidad para reducir el riesgo de pérdida de capital, aunque esto conlleve pues rendimientos potenciales normalmente más modestos, ¿no?, en comparación con inversiones más arriesgadas. No obstante, aunque muchas veces se diga que son seguros productos de bajo riesgo, que lo son, hay que recordar que ninguna inversión está exenta, ¿no?, por completo de la posibilidad de minusvalías.
Álvaro, vamos a intentar, para los oyentes que nos siguen todas las semanas y que ya tienen conceptos claros, pero para el que pueda sumarse ahora nuevo, o sea, explícanos, ¿qué productos se consideran que tienen un riesgo bajo? ¿Qué podemos esperar de cada uno de ellos, claro? ¿Y cuáles son sus características más interesantes?
Bueno, aquí el principal, además muy de moda últimamente, son las letras del Tesoro y los bonos, ¿no? En los últimos meses han sido muchos los pequeños inversores conservadores o moderados que han decidido comprar letras del Tesoro, el tipo de emisión pública a más corto plazo, a 12 meses como mucho, esas son las letras. También los bonos, que tienen un plazo entre 2 y 5 años, pues han generado interés, ¿no? Su facilidad para comprar estos títulos y una rentabilidad que se ha estado considerando atractiva, pues por encima del 3%, llegaron incluso al 3,80%, pues han impulsado su interés, ¿no?, entre los inversores. Y recordemos también que se trata de activos de deuda pública en los que conocemos de antemano la rentabilidad y la fecha en la que vamos a tener esa rentabilidad. Además, al estar emitido por un organismo público, pues la probabilidad de que un gobierno no pueda devolver el capital al final del vencimiento se considera baja.
¿Y los depósitos bancarios a plazo fijo?
Bueno, si la deuda pública y el pago de la rentabilidad está avalada por los gobiernos, ¿no?, en el caso de los depósitos a plazo es el banco el que nos garantiza el retorno del dinero y un interés, ¿no?, determinado, siempre y cuando mantengamos el dinero invertido hasta el final del plazo, ¿no?, que hemos fijado. En tiempo de tipo de interés bajos, este tipo de productos pues no tenía interés, pero en entornos económicos en los que los bancos centrales han decidido mantener los tipos altos, las remuneraciones pues pueden ser interesantes. Es una opción popular entre los inversores que buscan un riesgo bajo, porque es muy simple y es seguro, pero los rendimientos suelen ser más bajos en comparación con otras opciones.
¿Y qué opciones conservadoras hay con fondos de inversión?
Bueno, aquí destacaría los fondos de renta fija. Es una buena idea comprar un fondo de renta fija gestionado por profesionales que se encargan de elegir entre cientos de opciones de inversión, entre las más interesantes en función del momento y del perfil de riesgo, ¿no? En el caso de los de renta fija. Pues la cartera siempre estará compuesta por activos de deuda pública, o sea, tiene letras del Tesoro, bonos, obligaciones del Estado, emisiones de organismos públicos como ayuntamientos, comunidades autónomas o deuda privada, ¿no? Pagarés de empresa, bonos corporativos, y al mismo tiempo los gestores pues pueden jugar con las duraciones o la calificación de las diferentes emisiones, ¿no? Son carteras diversificadas, tienen menos volatilidad en comparación con fondos de renta variable, en los que normalmente pues se sube más riesgo. Y otra opción interesante, dando un pasito más, pues son los fondos de retorno absoluto, que aunque no están exentos de riesgo, pues su enfoque principal es tener rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado. Y lo interesante es que tienden a comportarse mejor cuando el mercado está bajando, ¿no? Esto hace que sea una opción interesante para diversificar una cartera, porque adoptas pues enfoques diferentes para ganar dinero en diferentes situaciones.
Bueno, en esto de la inversión hay tantos factores a tener en cuenta, tantas cosas, que lo mejor siempre es dejarse asesorar por especialistas. Especialistas en inversión son los trabajadores y las trabajadoras de Renta 4 Banco. Aquí en Málaga, al frente de todos ellos, se encuentra Álvaro Parte Arroyo. Los puede visitar en su oficina, que se encuentra en la Alameda de Colón número 9, o por supuesto en su página web r4.com. Álvaro Parte Arroyo, hasta la semana que viene.
Muchas gracias y hasta la semana que viene. Buenas tardes.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 7:30 de la tarde sigue desde el Estadio de la Rosaleda el partido Málaga-Castellón con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE Más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Reciclados Roster, Aquastop Humedades, DZ Cocinas y Armarios, La Caleta Beach Club, Indalmar Motor y Jungle Family.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota, Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
12:52, estás escuchando COPE Más Málaga, lo haces en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media, cope.es/Málaga y por supuesto de la aplicación de la cadena COPE que tienes que tener descargada en tu móvil, te vas a emisora favorita y ahí buscas COPE Más Málaga. Imagina que va a llegar un nuevo miembro a la familia, un recién nacido, eso es un momento tremendamente feliz y tremendamente estresante, porque claro, todos en la familia quieren que las necesidades del bebé estén más que cubiertas. En nuestra farmacia de referencia encontramos algunas claves a tener en cuenta cuando llega un bebé. Eloísa Molina es farmacéutica titular y experta en dermocosmética de la farmacia Eloísa Molina. Eloísa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, la llegada del bebé, que siempre es un poquito estresante, queremos que esté todo controlado. Empecemos por hablar de la alimentación.
Pues, por supuesto, la alimentación es muy importante y para un recién nacido la forma natural es la lactancia materna, que debe ser la alimentación exclusiva hasta que el bebé tiene 6 meses y a partir de ahí se introduce la alimentación complementaria, que son otros alimentos distintos a la leche. Pero a veces la lactancia materna no es posible, entonces pues hay que recurrir a las fórmulas infantiles que tenemos en la farmacia, que están adaptadas, proporcionan los nutrientes necesarios para que la alimentación sea la correcta y el desarrollo del lactante sea el que se espera. Y, perdón, en estos tipos de preparados hay unos que se llaman de inicio, que se identifican con el número 1, que se dan desde que el niño nace hasta los 6 meses. y luego las leches de continuación, que van identificadas con el número 2, que se utilizan pues a partir de los 6 meses.
Uh-huh. Eloisa, cuando el bebé tiene que tomar leche, pues esta, de fórmulas, ¿no?, que se dice, en ese caso se necesita un biberón. ¿Alguna clave que tú desde la farmacia le suelas recomendar a los padres, madres, sobre todo a los primerizos?
Bueno, es imprescindible que los biberones tengan válvula anticólica, que hoy día los que tenemos en la farmacia lo tienen todo. Así se reducen las molestias de los gases que tiene el bebé. Deben ser también ergonómicos para que sea más cómodo sujetarlo y, por supuesto, estar libre de BPA y otras sustancias tóxicas, que es también impensable que los plásticos que hoy día tenemos en la farmacia las contengan. También hay que tener en cuenta la tetina, porque hay diversos materiales, látex o silicona, que el látex tiene la ventaja de que es más elástico, más blandito, pero es muy poroso, se ensucia fácilmente y hay que sustituirlo continuamente. Está hoy día prácticamente en desuso. Se usan las de silicona, que aunque son más rígidas, son más higiénicas y más resistentes. También las tetinas pueden tener un flujo mayor o menor según la densidad del alimento que contenga el biberón, porque a medida que el bebé va creciendo, pues se añaden papillas, frutas, y la forma también de la tetina, yo creo que eso es más bien el capricho del bebé, cuál le guste más, que pueden ser redonditas, simulando la forma del pezón, o la fisiológica, que favorece mejor la succión por parte del bebé.
Madre mía, esto para elegir el biberón, imagina. En el caso del chupete.
Bueno, yo creo que esto es en los primeros días, ya luego los papás y los cuidadores se acostumbran a todo.
Claro. Eloisa, el chupete, aquí es el gran debate. ¿Es recomendable el chupete o no?
Bueno, pues aquí hay controversia, porque está claro que el chupete proporciona una succión afectiva y así el bebé está más relajado y más calmadito. Y también se le considera un factor protector del síndrome de muerte súbita del lactante. Y hay muchos tipos de chupete, unos son más respetuosos con la boca del bebé que otros, pero el chupete perfecto no existe, porque desde luego interfieren en el desarrollo maxilofacial si se usa mal o se abusa. De todas maneras, hay que tener en cuenta que cuanto más planita y más flexible sea la tetina del bebé, será más fisiológica con su boquita y, por tanto, menos perjudicial.
Uh-huh. Llega la hora del baño, ese momento de la higiene del bebé, el baño que tanto le gusta a ellos normalmente y a los padres, a los cuidadores, que es un gustazo. Ahí hay que tener cosas clave, ¿no?, muy en cuenta.
Por supuesto, estos son momentos entrañables entre cuidadores y el bebé y hay que utilizar los productos adecuados. Las esponjas deben ser naturales y utilizar un gel champú hipoalergénico que no contenga jabones y que tenga pH neutro, que sirve además para la cara y el cuerpo. Pero en caso de que el niño tenga la costrita láctea, estas escamitas amarillentas que aparecen en el cuero cabelludo, hay que utilizar otros productos específicos que ayuden a desprenderla. También hay que hidratar la piel del bebé con productos adecuados que no tengan irritantes. Y luego la cremita del pañal es imprescindible, porque estas están formuladas para regenerar la posible irritación que produzca el contacto de la orina y de la heces con la delicadita piel del bebé.
Claro. Y si te pones a fijarte en la higiene de la nariz, de la boca, de los oídos, de las uñas, esas cosas tan requete pequeñas que pues dan miedo. ¿Cómo le limpias la nariz a un bebé si no, bueno, no le entra nada?
No, la nariz suele tener moquitos. Entonces hay que hacerle lavados con suero fisiológico o con productos tipo agua de mar. Y en cuanto al oído, también hay que limpiarlo, pero solamente la parte externa, no introducir bastoncillos. Deben usarse bastoncillos de seguridad que no puedan penetrar. Y ya cuando el bebé empieza a echar los dientecitos, también hay que limpiarle la boquita. Según la edad del bebé, se le enseña a usar un cepillito infantil o bien se lo limpian los papás o cuidadores con una gasita humedecida. Y la uña, ya ves, los bebés se pueden arañar muy fácilmente, por tanto deben estar bien cortadas y hay que usar pues las tijeritas de punta roma. Y a veces los recién nacidos tienen la puntita de la uña pegadita a la piel. En esos casos lo mejor es usar una lima. La tijera puede ser peligrosa.
Bueno, yo a mí la conclusión que extraigo, Eloisa, es que en la farmacia encontramos a los profesionales sanitarios que nos pueden sacar de muchísimas dudas, a padres, a cuidadoras de bebés, desde los productos, la mejor tetina, el mejor chupete, los mejores productos para la piel, en fin. Profesionales que encontramos en la farmacia Eloisa Molina, están en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Toda la información y los productos en su página web dermalike.es. Eloisa, te mando un abrazo enorme.
Igualmente, Mónica, muchas gracias.
Gracias. Vamos a escuchar juntos el boletín de noticias de la 1 de la tarde y después vamos a hablar de las tarifas del taxi en la ciudad, que van a modificarse, y ahora te vamos a dar los detalles.
Quisiera llevarte a la casa de mis abuelos en Granada, tomarte una foto en la Alhambra, bajarte en la luna morada y hacerte sentir que estás sola entre la multitud. Y ahora haremos el amor como si el día tuviera 30 horas.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. A pesar de la ilusión que supone que mañana vaya a llover, que dice el hombre del tiempo, que desde luego mañana va a llover con un frente que va a pasar en la provincia, por la provincia de oeste a este, que va a dejar lluvias generalizadas, incluso bastante intensas en la zona de la comarca de Ronda. A pesar de esa felicidad, no vamos a conseguir mejorar demasiado la situación de los pantanos ni de espacios naturales tan especiales como la laguna de Fuente de Piedra. Hasta allí nos queremos ir a esta hora, 1 de la tarde, 7 minutos, que es la laguna más extensa de Andalucía, que se encuentra catalogada como reserva natural. Esta laguna, que destaca por albergar la mayor colonia de flamencos de toda la península ibérica, también sufre esa falta de lluvias. Quiero saludar a su directora. Ella es África Lupión. África, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
África, ¿cuál es el contexto en el este contexto que tenemos de sequía, cuál es la situación, la imagen que presenta la laguna de Fuente de Piedra?
Bueno, actualmente si acudimos a la laguna de Fuente Piedra la vamos a ver con una muy escasa lámina de agua. No llega a todo el borde de la laguna y es muy poco profunda.
El agua que llega, que está en la laguna de Fuente de Piedra, ¿de dónde proviene? O sea, ¿solo depende de la lluvia?
Pues los recursos de agua de la laguna vienen tanto por la lluvia, digamos en un 25%, por poner una proporción, de los arroyos, que al ser una cuenca endorreica desembocan en la laguna, y por último y con más peso el agua que aflora del acuífero, puesto que la laguna es como digamos la zona de descarga natural de la cuenca. Entonces tenemos tres masas de agua, digamos las tres aportes de agua, el subterráneo y el superficial, tanto de lluvia como de arroyos.
En definitiva,
por la extensión y la poca profundidad, cuando llueve se oscila con gran velocidad. Es decir, que en cuanto llueve se aprecia una lámina de agua importante en cuanto a extensión. Estamos hablando de que la laguna tiene 1.300 hectáreas, o sea que...
África, en definitiva, el agua, la lluvia, bueno, pues de la que cae, de los arroyos que desembocan, hace falta el agua también en esos arroyos, el acuífero. Estamos en una situación bastante complicada. ¿Qué supone para la flora y para la fauna que los niveles de agua en la laguna de Fuente de Piedra, en esta reserva natural, sean tan bajos?
Pues toda la vida está ligada a la oscilación del agua de la laguna. La laguna es un sistema estacional. La flora y la fauna que habitan allí están acostumbrados a los cambios bruscos y permanentemente a lo largo del año de nivel de agua. Es decir, que se trata de especies ya adaptadas a ese sistema, y aparte las aves evidentemente se van moviendo y desplazando a los humedales que tienen agua en cada momento, de forma que si acudimos hoy a la laguna, pues estamos en un año en el que el nivel es por debajo de la media, porque tenemos ya arrastrados varios años de escasas precipitaciones. No obstante, tenemos un humedal también allí junto a la laguna que siempre tiene agua por los aportes de la estación depuradora, donde podemos ver aves y cerca de las instalaciones de uso público. Es decir, que si vamos allí, vamos a ver fauna y flora garantizado. Ahora, la laguna propiamente tiene menos nivel que otros años.
Pero flamencos sí vamos a ver, como si fuera un año de lluvia.
los flamencos acuden en mayor número cuando hay más agua. Ahora mismo que hay poca agua no vamos a ver grandes cantidades de flamencos. Suele ver, pues podemos ver 100, 200 flamencos más lejos, pero no en grandes cantidades. Esos números más elevados se ven cuando llueve y hay más tensión de agua, entonces ellos van desplazándose y se desplazan hacia donde los humedales tienen mejor condiciones para ellos.
Estamos hablando con la directora de la Reserva Natural de Fuente de Piedra, es África Lupión. África, al margen de esta situación de sequía, de cómo se está viviendo en esa laguna, que supongo que no se puede hacer nada, no es como los barcos que se supone que si no llueve antes de verano, pues llegarán barcos cargados de agua aquí al puerto de Málaga para el suministro de agua a la población. En fin, ahí a la laguna hacerse no se puede hacer nada, ¿no? Más que esperar que llueva.
Sí, aquí dependemos de las condiciones naturales. Evidentemente, las grandes maniobras que se puedan realizar serán para abastecimiento humano, que tiene otros criterios, pero la reserva natural pues depende de la situación hídrica que se dé este año.
Bueno, al margen, digo yo, de esta situación, la reserva cumple 40 años.
Sí, este año es el 40 aniversario de la declaración de este espacio protegido.
Supongo que en 40 años, evidentemente, ha cambiado mucho las cosas.
Muchísimo. Pues hace 40 años había un vertedero junto a la laguna de residuos, un basurero. Las aguas llegaban sin depuración prácticamente. Había incluso instalaciones o industrias de la zona que vertían a arroyos que llegaban a la laguna. Es decir, la situación es drásticamente diferente. La protección que se le ha dado al espacio, la regulación, la normativa, la restauración que se ha visto en algunas de las parcelas que se han ido poco a poco adquiriendo por la administración, puesto que la laguna en sus orígenes, hasta el año 62, era de propiedad privada. En fin, el cambio ha sido enorme.
40 años, impensable, ¿eh? Hoy en día un vertedero al lado de lo que está considerado una reserva natural. En todo caso, para animar a los oyentes a que conozcan, si no lo conocen, este espacio natural, ¿se puede visitar? ¿Cuál es la mejor época? ¿Tú qué nos recomendarías?
Pues recomiendo la primavera. Cuando se producen lluvias, pues poco después es la mejor época para acudir, porque suelen desplazarse las aves hacia esa zona y es más fácil ver más cantidad de aves. De todas maneras, ya les comento que al llegar hay mucha adecuación para uso público y el agua está muy cerca de los senderos, y de manera que es satisfactorio, digamos, acudir incluso ahora mismo.
Pues 40 años de la Laguna de Fuente de Piedra, que en ese aniversario tenemos que hablar también del contexto de sequía en el que se encuentra este espacio natural, esta reserva natural. A ver si llueve, ojalá llueva muchísimo, que lo bueno que tiene es que cuando llueve pues sí que le luce, por así decirlo. África Lupión, muchísimas gracias por atendernos, ánimo.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Gracias. Muy buenas tardes. Si te sumas ahora, que sepas que estás escuchando COPE Más Málaga. Mi nombre es Mónica García. Además de fijarnos en el contexto de sequía que vive, por ejemplo, esta reserva natural, la Laguna de Fuente de Piedra, hay otras historias que te pueden interesar, que te van a interesar, porque hay nuevas tarifas del taxi. Carmen Cerván.
Mónica, pues en los próximos meses, cuando cojamos un taxi en Málaga, debemos saber que la carrera nos va a costar algo más que ahora. Por ejemplo, si llevamos una maleta, además tendremos que pagar por ella. Van a subir las tarifas del taxi en la ciudad de Málaga, una subida del 3% que habían pedido los taxistas y que ahora ha aprobado el Ayuntamiento de Málaga con el acuerdo de todos los grupos políticos. Aunque queda por hacer algún trámite antes de que la subida entre en vigor, vamos a poner algunos ejemplos de cómo quedará. En la tarifa 1, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 10 de la noche, la carrera mínima será de 4,20 euros. Y la bajada de bandera, 1,71. Además, como decíamos, se recupera el suplemento de maletas de 49 céntimos por bulto.
Jesús Baez es un taxista, un profesional aquí en la capital. Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuando escuchamos la palabra subida de tarifa, ya seguro que algunos oyentes están un poquito tensos. Esta subida de tarifas es a petición de los propios profesionales, de los taxistas. ¿Por qué pedíais esa actualización de precios?
Bueno, para empezar, porque las tarifas del taxi de Málaga, si las comparamos con otras ciudades, son muy bajas y suben muy de cuando en cuando y muy poco. O sea, puede parecer a lo mejor un poco ahora, ¿no? Sube el taxi, ¿no? pero en realidad la mínima, que estaba en 4,08, y te digo yo por mi experiencia profesional que cuando marca 4,08 uno siempre dice, dame 4 euros. pero lo que se pone es en 4,20, son solo 12 céntimos más. A nosotros también nos sube la vida. Estamos en un contexto desde hace tiempo de inflación que todos los oyentes conocerán porque lo sufren y lo viven, y nosotros como profesionales han subido, bueno, recambios y taller no te puedes imaginar cuánto, sobre todo a partir del desabastecimiento que empezó a haber de muchas piezas mecánicas y electrónicas desde la pandemia, o sobre todo desde la guerra de Ucrania. Pero luego los combustibles también suben y el coste de la vida en general. Entonces, claro, es una subida mínima, y por otra parte hay que entender que si dejamos pasar, porque todo esto va en relación a un estudio y se hace de acuerdo con, es una petición que hacemos al ayuntamiento, pero luego intervienen en la elaboración de estas tarifas desde organizaciones de consumidores, colectivos de minusválidos o colectivos de consumidores, asociación, o sea, quiero decir...
Sí, vosotros habéis propuesto subirlas y después ese criterio de subida se hace, bueno, teniendo en cuenta muchísimas opiniones, no solamente la de los taxistas.
Y teniendo en cuenta la subida del IPC, por supuesto, y la inflación.
Dime, Jesús, sí, perdón.
El problema está en que las tarifas del taxi estuvieron congeladas hasta hace unos años, estaban en la mínima estaba en 3,75, para que se haga alguien a la idea, desde la estación desde la zona del Vialia, desplazarte hasta Carlos Haya, por ejemplo, si no hay tráfico, no es, es un poco más que la mínima. O desplazarte a la zona de Puente, o sea, de Gamarra, por ejemplo, por decirte una carrera que tengo en la cabeza que hice ayer, es que no pasa de la mínima, ¿sabes? O sea, que realmente es una subida muy pequeña, pero también si vamos dejando pasar esa subida del IPC y de la inflación anual y congelamos las tarifas, los que vamos perdiendo poder adquisitivo obviamente somos los profesionales que estamos,
Jesús,
en la calle.
Y hay gente que piensa, siempre se ha pensado, que ser taxista es una profesión pues muy rentable, que se trabaja muchas horas pero que vivís bien, que ganáis bien.
Quiero decir, es una profesión que tiene sus ventajas. Para empezar, una de las principales es que eres tu propio jefe, ¿no? No dependemos de una multinacional, no te impone horarios. Eso tiene sus más y sus menos, porque luego al final cualquier recado, cualquier cosa que hay que hacer o cualquier papeleo que hay que hacer de casa, se lo terminas quitando el tiempo de trabajo, ¿no? Pero es una profesión que te permite una flexibilidad pero tienes que trabajar muchas horas, ¿no? Porque ante todo somos un sector que paga muchísimos impuestos. Te voy a poner un ejemplo. Un taxi pasa tres revisiones, lo que comúnmente se conoce como ITV, ¿no? Nosotros pasamos tres anuales, ¿no? La ITV mecánica normal, que pasa cualquier vehículo, la revisión metrológica del taxímetro, que se hace por parte del ayuntamiento, que verifica que el paso del taxímetro corresponde con el kilómetro, y eso va precintado luego con un
cable. Sí, que no está manipulado el taxímetro.
Que va. Eso tiene un cable de acero que, por cierto, vale muy caro, un cable de malla de acero que va desde el medidor hasta el taxímetro, que por cierto lo pagamos nosotros. O sea, como equipar un taxi te sale de 2.000 o 2.500 euros para arriba, y un coche adaptado muchísimo más. Y luego después otra revisión del ayuntamiento que verifica el estado del carrocería, pintura, hasta que el azul de la franja de la puerta sea el Pantone adecuado, ¿sabes? O sea, que nosotros pasamos muchísimas revisiones, pagamos muchísimos impuestos y nosotros a su vez tenemos una serie de gastos mecánicos, de mantenimiento y de combustible bastante elevados. Entonces es una subida mínima que garantiza que podamos seguir prestando nuestro servicio sin estar en una situación en la que bueno, no te voy a decir perdiendo dinero, pero pero sí afectando a, como cualquier profesional, como a un bar que ha tenido que subir unos céntimos del café, es lo mismo.
Estamos hablando de una actualización de las tarifas del taxi de Málaga capital de un 3%. Decíamos que después de esa aprobación en el Ayuntamiento de Málaga quedan ahora a una serie de trámites antes de que la subida de la tarifa ya entre en vigor. Más o menos, ¿cuándo podría ser eso? ¿Cuándo entrarían en vigor las nuevas tarifas?
Pues lo normal es que empiece, porque normalmente todos los años es igual, o sea, todos los años que hay un cambio de tarifa, no lo hay todos los años, como te digo, suele ser cada dos, tres, incluso ha estado congelado más tiempo, pero cuando se suele hacer normalmente para primavera. O sea, todavía porque esto se plantea en enero, esto tiene ahora unos trámites, una aprobación por parte del Ayuntamiento, de la Junta, etcétera, y empiezan a entrar en vigor, pues normalmente finales de febrero y tal, coincidiendo también con lo que es, porque claro, nosotros, la gente muchas veces se pregunta, ¿no? ¿Quién decide la tarifa nocturna, la tarifa diurna? ¿Eso hay un botón mágico que le da al taxista? Y no, eso va por el taxímetro, por un calendario que se carga dentro del chip del taxímetro, que no es manipulable, por supuesto, y que donde se cargan también los festivos porque van a otra tarifa. Entonces, normalmente todo esto se suele hacer siempre antes de que nos acerquemos a Semana Santa, porque como la Semana Santa varía, pues cada año la carga del calendario también varía, hay que hacerla previamente a la Semana Santa.
Bueno,
estos son pinceladas prácticas, pero yo creo que contribuyen también con un poco de didáctica por nuestra parte a que la gente nos entienda, porque el sector del taxi muchas veces, a lo mejor el problema también está en que no sabemos trasladarle a la ciudadanía
vuestras circunstancias. Exacto. Y vuestra realidad. Bueno, pues la actualización de las tarifas del taxi de Málaga, de un 3%, esa actualización, en unos meses entrará ya en vigor. Jesús Báez es un taxista aquí en la capital. Jesús, un abrazo enorme.
Nada, un abrazo a vosotros y como siempre un placer que podamos explicar estas cosas más allá de a veces determinados mitos o determinadas visiones de un sector que se ha modernizado mucho en los últimos años y para nosotros es un placer ser un servicio público y además, como siempre decimos, ¿no? Y que todo nuestro esfuerzo tribute aquí para mejorar los servicios públicos.
Así sea. Jesús, gracias.
Venga, hasta luego.
No sé si estuve aquí antes, no sé si hubiera quedado.
Más cosas. Si eres oyente de este programa, sabrás que aquí somos pet friendly, que es una palabra, una expresión inglesa, que lo que significa es que nos gustan los animales, porque los animales, como los perros, por ejemplo, nos pueden ayudar incluso a mejorar las funciones físicas, cognitivas, emocionales, relacionales, en fin, de las personas en general y de las personas hospitalizadas en particular. Quiero presentarte a Macarena Martín. Ella es parte del equipo de Perruneando en Málaga. Es coordinadora de un programa de terapia asistida con perros. Macarena, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Macarena, se acaba de presentar la quinta edición del programa de terapia asistida con perros. ¿Exactamente esto qué es? Explícale a los oyentes.
Bueno, sí, exacto. Ya este año empezamos con la quinta edición y bueno, en principio ¿me escucháis ya?
Sí, regular tu cobertura, pero creo que más o menos... No, directamente algo le ha pasado al teléfono de Macarena. Estamos estás escuchando COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 onda media. Nos puedes seguir a través de nuestra página web cope.es/Málaga, donde encuentras audios, los programas, los podcasts de cada uno de los programas locales, encuentras historias, noticias, en fin, protagonistas. Y, por supuesto, nos puedes sintonizar y escuchar a través de tu teléfono móvil. Tan fácil, tan simple como descargarte la aplicación de la cadena COPE y buscar en tu emisora favorita poner COPE más Málaga. A través de todas esas vías nos puedes escuchar a nosotros y a Macarena Martín, si es que ya la tengo por ahí, de Perruneando
sí.
En Málaga. Macarena,
hola.
Decíamos, ¿en qué consiste la terapia asistida con perros?
Pues mira, en principio nosotras, la terapia en sí es una consecución de objetivos, ¿no?, de carácter terapéutico con profesionales de dicho ámbito, que estipulamos esos objetivos con ayuda del perrete para que, bueno, él nos ayude un poquito como facilitador social, ¿no?, y como nuestro compañero de trabajo para conseguir esos objetivos de la mejor manera posible, ¿no?, siempre intentando pues el bienestar tanto del animal como de la persona receptora de esta intervención.
Ponme un ejemplo para que lo entendamos. ¿El perrete puede ayudar a un enfermo de qué?
Pues mira, al principio, como yo siempre le digo a todas las personas, ¿no?, que nos preguntan, todo es posible mientras se salvaguarde el bienestar del perro y de la persona. Nosotras trabajamos tanto en el ámbito hospitalario, que en relación a este tema, ¿vale?, trabajamos de carácter hospitalario con, sobre todo, principalmente con los peques, con los más pequeñitos que acuden en consulta o están hospitalizados o algún tipo de extracción un poquito más, entre comillas, intrusiva en su cuerpecito y demás. Entonces, bueno, emocionalmente siempre les afecta un poquito más y con ayuda del perrete, esos niveles de ansiedad, ese nivel de estrés se reduce muchísimo, sube muchísimo las endorfinas, la oxitocina, la dopamina, bueno, al final es un subidón de muchísimas emociones, la ayuda también a los compañeros de sanidad, ¿no?, enfermería y demás, a poder realizar todas estas consultas, este tipo de acciones y demás.
O sea que, por ejemplo, al peque le van a extraer sangre para cualquier cosa y está un ratito antes con el perro entra con él a que le saquen la sangre, ¿cómo es la cosa? Porque los perros pueden entrar en determinados hospitales, supongo que tenéis como una especie de acuerdo, o en cualquiera.
Sí, no, mira, en principio el hospital tiene que dar su aprobación en el área preventiva. Nuestros perretes cuentan con seguro de responsabilidad y el protocolo de salud sanitario que acredita que los perros son aptos para poder entrar en los hospitales, ¿no?, y no causar daño a ninguna persona que esté dentro hospitalizada. Y una vez que este proceso ya está listo y demás, pues nosotros acudimos a la consulta con los niños, o bien estamos en sala de espera, o bien dentro de la consulta de extracciones, para el momento de la extracción que estemos nosotras presentes con el perro, para que los niños estén más tranquilos a la hora de esa extracción sanguínea. Luego también entramos dentro de las habitaciones hospitalizados los peques, y en el caso de que no, en el caso de que puedan salir de su habitación y compartir espacio con otros niños, acudimos a una sala, que es la ludoteca, en este caso de este hospital, comarcal de la Axarquía, donde todos los niños salen y estamos juntos con las perritas en diferentes juegos, diferentes actividades, de un carácter tranquilo, carácter amable, que los niños pues desconectan un poco de esa parte hospitalizada, ¿no?
Bueno, el sonido que nos llega es realmente regular. Tengo que despedir a Macarena porque es un poquito complicado a veces entenderla. Macarena Martín, que estás por ahí, que te mando un abrazo enorme, enhorabuena por el trabajo que hacéis, sobre todo con los pequeños, porque no sé si existen estudios científicos, pero que lo acredite, seguro que sí. Los que tenemos perros sabemos perfectamente que si tienes un mal día, que si tienes estrés, los acaricias, juegas un ratillo con ellos y al final como que se te va pasando ese bucle de mal humor o de estrés. En fin, en nada está por aquí precisamente Adrián Navarro, fundador de Adiestramiento Canino Lopecan.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Tiempo de juego Málaga. Este domingo a partir de las 7:30 de la tarde sigue desde el Estadio de la Rosaleda el partido Málaga-Castellón con la narración de Javier Bautista. Anima Enrique Ortiz. Te lo contamos en COPE más Málaga, nuestra web y dispositivos móviles. Con el apoyo de Tesesa, Reciclados Roster, Aquastop Humedades, DZ Cocinas y Armarios, La Caleta Beach Club, Indalmar Motor y Jungle Family.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Con los acristalamientos para terrazas y porches Lumon, descubres que lo verdaderamente importante no es el espacio, sino lo que vives en él. Lumon. Más espacio para la vida. Más información en lumon.es.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Hoy te estamos hablando de la inspección técnica de edificios. ¿Sabes lo que es la ITE?
Con estas inspecciones lo que se comprueba por parte de un técnico competente es que los propietarios de esos edificios lo mantienen en unas condiciones adecuadas y realizan una conservación adecuada de los mismos.
La ITE, la inspección técnica de edificios, es una inspección obligatoria a la que se tienen que someter los edificios cuando cumplen 50 años. Entonces se hace la primera inspección a los 50 años y a partir de ahí se hacen revisiones cada 10 años. En este ejercicio 2024 es el turno de los edificios construidos en 1972, repartidos por toda la ciudad de Málaga, como explica aquí en los micrófonos de COPE el arquitecto Fernando Gutiérrez.
La primera tanda de ITE fueron los edificios protegidos, los más antiguos, que son los de la zona centro, eso es evidente. Y luego ya a partir de ahí, pues la expansión propia de la ciudad es la que va marcando los barrios que tienen que pasar esa inspección. Ahora sí entramos ya en una época en la que son edificios de los años 70, y ahí sí hay un crecimiento importante, tendrán que pasar la inspección técnica a muchos edificios. Hay barrios, bueno, o zonas donde hay edificaciones que son muy recientes, las zonas de expansión actual del litoral oeste, que tardarán unos 50 años tener que pasar su primera inspección.
Si es el caso de tu vivienda, si vives, por ejemplo, en una casa unifamiliar, un chalet del año 72, el Ayuntamiento de Málaga te lo comunicará si no lo ha hecho ya. Y a partir de ahí, pues tienes que contratar a un arquitecto o a un arquitecto técnico para que te haga el estudio. Y si vives en un bloque de pisos de esa antigüedad, de 50 años, entonces se encargará de hacerlo tu propio administrador de fincas. ¿Y qué revisan exactamente estos profesionales cuando van a realizar la ITE?
Lo que se comprueba, pues, fundamentalmente es la estructura, que no haya problemas con la seguridad estructural que pueda afectar a los usuarios del edificio o a terceras personas, y también problemas relativos a la habitabilidad, fundamentalmente los que afectan a problemas de humedades, ¿no? También se pueden comprobar los problemas que son habituales, las comprobaciones relativas al desprendimiento de elementos, ¿no? Que no haya desprendimiento de cornisas, de tejas, de aplacados, que eso sí pueden ser peligrosos si producen o golpean a una persona y pueden producir daño.
Como te decimos, este año tienen que pasar la ITE, que es como la ITV del coche, pues la ITV de las construcciones, los edificios del año 1972, que se encuentran repartidos por distintas zonas de toda la ciudad de Málaga. 1:33 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¡Hey! ¿Gente revuelo? Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, hace ya tiempo, podemos pensar que hace ya tiempo que dejamos atrás la fiesta navideña, ya ni nos acordamos, hemos vuelto a la normalidad poquito a poco. Y también ellos, los peludos de casa, pero volver a la normalidad no significa que no podamos y que no debamos, de hecho, pasar tiempo con nuestra mascota. Quiero saludar a Adrián Navarro, él es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, bienvenido una semana más.
Muy buenas tardes, Mónica.
Siempre por estas fechas, cuando hemos dejado atrás pues periodos como el navideño o cuando venimos del verano, en fin, o de la Semana Santa, que también a la familia pasa más tiempo juntos, los niños no tienen cole, siempre hablamos de cómo el perro ha pasado con la familia muchos días, mucho tiempo, con los pequeños de casa, y de pronto los niños se van al cole, los mayores se van a hacer sus cosas. ¿Podemos hacer algo para que no les sea tan traumático o tan brusco el cambio a nuestro perro?
Pues bueno, como siempre recomiendo y digo, lo mejor es hacer las cosas de la manera más gradual posible para que el perro no se lleve ese cambio brusco. Tener en cuenta que sobre todo en las vacaciones de Navidad, no solo es que estén los niños, sino que se reúne mayor parte de la familia, y además a todos nos envuelve como ese espíritu navideño en el que tendemos a ser más cariñosos, a abrazar más, a querernos más. Entonces, es todavía más brusco este cambio a la hora de volver a trabajar y de que deje de haber gente en casa y demás. ¿Qué es lo que aconsejo yo? Que a la hora de ir volviendo a la normalidad, pues si sabemos que, por ejemplo, los peques vuelven al colegio el día 8 y los peques normalmente están en el cole desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, por ponerte el ejemplo, pues lo suyo sería que el día de Reyes compartiéramos nuestros regalos y disfrutáramos del día del perrito, pero que el día antes de volver al cole, aunque estuvieran los niños en casa, por la mañana no le hicieran caso. Que a la hora de dar los paseos, aunque estemos en Navidad y tengamos más tiempo, que sigamos respetando la rutina de paseos que vamos a tener una vez vuelva todo a la normalidad, porque si ahora, como estoy de vacaciones, me tiro toda la mañana con el perro en la playa y después vuelvo al trabajo y el perro sale 15 minutos antes de que yo me vaya, pues es un cambio muy brusco. Entonces, mi recomendación es que los planes de disfrutar del perro, de excedernos en estos tiempos, sean sobre todo al principio de las vacaciones. Cuando empecemos las vacaciones, pues haya grandes cambios de golpe, pero que después vayamos volviendo a la normalidad poco a poco, para que cuando volvamos al trabajo esté todo como estaba antes.
Claro. Bueno, esas Navidades ya seguro que hemos cometido ese error, porque ya pasaron hace tiempo, pero llegará la Semana Santa, llegará el verano, llegarán periodos de estar más en casa. La clave es hacerlo gradualmente, no darlo todo al perro y de la noche a la mañana desaparecer, sino intentar, pues poquito a poco, ir dándole a él más su espacio y tú dedicándole un poquito menos de tiempo para que sea algo similar a lo que vamos a hacer el resto del año, ¿no?
Exactamente.
Bueno, de todas formas, Adrián, buscar a tiempo para el perro, eso es muy adecuado. ¿Tú qué planes nos propondrías si queremos pasar un buen día con nuestro perro? Que entre otras cosas lo que podemos hacer es mejorar nuestra relación y eso que tú dices de crear un vínculo y mejorar el vínculo con esa mascota. ¿Qué planes nos propones para pasar un día con el perro?
Pues bueno, lo primero es pensar qué es lo que le gusta a nuestro perro, porque yo así lo primero que se me viene a la cabeza cuando me dicen eso es un día en la playa con mis perros, allí disfrutando, corriendo, jugando, pero luego hay perros que no les gusta la playa. Entonces, lo que deberíamos pensar, qué es lo que le gusta a nuestro perro y buscar pues pasar el día adecuado a eso. Pues hay perros que les encanta el campo, hay perros que les encanta irse de ruta, hay perros que no les gusta caminar y les gusta más estar en un sitio que quizás pues vayamos tipo picnic, hay otros perros que sí que les gusta la playa, y luego, oye, hay perros que les gusta y les encanta que le toque la gente, y a lo mejor su plan bueno pues sería irse a Calle Larios con su dueño y que todo el mundo lo pare y qué bonito es y que lo toque. Yo lo que recomiendo es pensar en qué personalidad tiene nuestro perro, qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta, y si quiero pasar un día con él, que no sea lo que a mí me apetece hacer, que no sea, pues bueno, como quiero que el perro pase el día conmigo, pues me voy de compra, después me tomo una cervecita y lo tengo ahí conmigo. No, que sea elegir algo en lo que el perro vaya a disfrutar y yo vaya a disfrutar con él también.
El hecho de estar todo un día con la actividad con el perro, o me lo llevo al campo, me lo llevo de senderismo, me lo llevo a la playa o a Calle Larios a pasear con él y a hacer cosas distintas, en todo caso, el hecho de que no tenga sus eternas siestas por la mañana o esas 4 horas de siesta por la tarde, eso es bueno para el perro, porque mira, va a dormir mejor por la noche, va a dejar de dar la lata el que lo dé, o de ladrar, o de buscar, o de romper muebles, o no, el perro es que necesita esos parones. Romper su rutina de tranquilidad y de siestorros que se pega, ¿eso tiene algún perjuicio, beneficio? ¿Le afecta de alguna forma?
Pues bueno, todo lo que sea salirse de su rutina habitual de una forma u otra siempre va a generar estrés, igual que en nuestro caso. Pero muchas veces es conveniente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando yo me voy a la playa con mis perros y me tiro a lo mejor 2 o 3 días allí, el primer día están eufóricos y están todo el día arriba para abajo. Me cuesta un montón de trabajo que se queden conmigo en la toalla, que tengan esos momentos de tranquilidad, porque están en ese plan nuevo con todo lo que eso supone para ellos. Pero cuando ya llevo 2 días,
Ya te están diciendo vámonos a
ya,
casa.
Ya pasan los tiempos que pasarían de descanso normalmente en casa, los pasan debajo de la sombrilla en la toalla. Entonces, ellos al final se acaban regulando. Yo a la gente le recomiendo que cuando tenga tiempo que se lo dedique, que si tiene que romper la rutina del perro no pasa nada, porque después vamos a volver a seguirla tal cual. Y los beneficios que puede tener son mucho mayores que los perjuicios que nos va a dar. En este caso, como tú bien dices, un perro que está acostumbrado a tener 4 horas de descanso por la mañana y 2 por la tarde, por ponerte el ejemplo, y ese día no las tiene, pues tenemos asegurado que si es un perro que, por ejemplo, no nos deja salir a tomarnos algo por la noche porque se pone a ladrar o se pone más nervioso, pues seguramente ese día se quede dormido y tranquilito y nos permita salir. Claro. Por poner un ejemplo.
Bueno, pues en todo caso, los perros que duermen mucho, ¿esos son todos? ¿O depende de la raza, depende del tamaño, dependen de la actividad? ¿De qué depende?
Pues bueno, depende de la raza, de la genética que tenga el perro, pero bueno, en general un perro puede dormir hasta 16 horas al día, que es lo que nosotros le decimos a la gente, porque hay perros que son capaces de quedarse 10 horas solos, 8 horas solos, si son animales que se supone que no están hechos para eso. Porque al final lo que hacemos es asociar sus momentos de descanso a su soledad, y genéticamente hablando son animales que pasan más tiempo descansando que activos.
Ajá, o sea que no nos tiene que dar muchas veces remordimiento de conciencia.
Si lo tenemos bien asociado, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy aquí contigo y tengo la tranquilidad de que mis perros están tranquilos porque han asociado que los momentos en los que no estoy yo son los momentos en los que no va a haber actividad y es cuando tienen que aprovechar para descansar.
Para dormir.
Exacto.
Bueno, Adrián Navarro, la semana que viene más.
Más y mejor, ¿no?
Más y mejor. Adrián Navarro es fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Gracias.
Muchas gracias.
Bueno, agarra tus palomitas y siéntate a disfrutar del cine y la literatura. Vamos, lo que es la peli y el libro.
Me llamo Máximo Décimo Meridio.
Este es el comienzo de una hermosa amistad.
¡Oh, capitán, mi capitán!
¡Soy un hombre!
La vida es como una caja de bombones.
¿Quieres sacarme la pasta? ¿Es eso?
¡Estoy volando!
Te regalaré la luna, Mario.
¡Me gusta el olor del napal por la mañana!
¡Abogado!
Abrimos nuestra particular sala de cine y de lectura. Lo hacemos con Guillermo Díaz. Es ciudadano del mundo, que siempre nos gusta repetirnos, sobre todo ciudadano de Málaga. Y es autor de libros como Grandes batallas en la pantalla, Hollywood y la realidad de la guerra en la antigüedad. Guillermo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo vais?
Hoy nos recomiendas una peli y un libro, que es el encargo que tienes semanalmente. ¿La película cuál es?
La película es El Político, de Robert Rosen, de 1949, protagonizada por Broderick Crawford, que es una película muy interesante. ¿Traemos corte?
Tenemos.
Pues vamos con el corte.
Había un campesino que era como sois vosotros. Sí, era igual. Creció entre el barro y el polvo de la tierra. Sabía lo que era levantarse al amanecer y dar de comer a los cerdos. Y cuando aún no había salido el sol, andar 6 kilómetros para llegar a una escuela de una sola habitación. Sí, sabía muy bien lo que era la pobreza. Y comprendió que si había que hacer algo, tendría que hacerlo él mismo. Así que por las noches se puso a estudiar. Estudió derecho porque creyó que así podría cambiar las cosas un poco, para él y para la gente como él. No voy a intentar engañaros. No empezó pensando en los campesinos y en las maravillas que iba a hacer con ellos. ¡No, no, no! Empezó pensando en sí mismo. Pero de pronto comprendió una cosa. Que no conseguiría nada sin la ayuda del pueblo. Eso es lo que comprendió.
El político. ¿Los políticos hacen cosas pensando en sí mismo? Guillermo, tú que has estado en política.
Permanentemente, pero también pensando en los demás. Es una...
¿Pero qué pesa más? ¿Decisiones personales o y intereses políticos de partido o el ciudadano? Y como tú ya no estás en política, puedes ser sincero, Guillermo.
Bueno, yo creo que hay bastante de resignación en muchas de las decisiones que se toman. Sobre todo hay mucha contención del deseo propio, de lo que te dan ganas de decir... Pero yo la disyuntiva esa no la he vivido. Yo nunca he tenido que elegir entre mi vida o algún interés personal y algo que... Sí he estado de acuerdo, he estado en desacuerdo en alguna cosa que defendía mi partido, pero se debatió internamente y luego votamos en consecuencia. Que esto otro día lo podemos contar, porque aparte fue un debate muy chulo con respecto a la prisión permanente revisable. Pero yo, en mi caso no se ha dado esa disyuntiva. Sí creo... que ahora mismo está pesando mucho la permanencia en el poder, a costa de todo y sobre todo, por encima de los intereses generales. La permanencia en el poder, no sé si por uno mismo o por su organización, o sencillamente porque no esté el otro, pero todo...
Porque hay que pagar hipotecas.
Sí, pero todo a toda costa, muchas veces no se dan cuenta del precio que pueden estar pagando. Yo creo que hay que saber irse también, hay que saber perder el poder y no perder la dignidad. Porque la dignidad no vuelve. el poder puedes reconquistarlo.
Ahí queda dicho por Guillermo Díaz, oye. Bueno, Guillermo, que lo que decimos, el político, que es la peli. Y que hemos escuchado un corte de sonido en el que el protagonista es ese señor que suena.
Sí, este es Broderick Crawford, que representa a un personaje que es, ya se habrán dado cuenta, los más avispados o los más atentos, que es un demagogo. Pues yo hice con mis manos lo que esto es, lo hemos visto. Yo recuerdo la primera vez que yo vi El Político, me acordé un poco de Jesús Gil. Ahora me podría acordar de mucha más gente, ¿no? De muchos que vinieron después. Pero eso de yo mismo, yo el pobrismo, este discurso pobrista, ¿no? De yo que criaba cerdos, que no sé cuánto. Parece que cuanto de peor vengas, peor te haya ido en la vida, más mérito tienes, aunque es culpable. A mí me encantaría haber nacido, una familia
acomodada,
multimillonario. No, claro. Me encantaría, o sea, no, claro. Me encantaría y no tener que trabajar y vivir de la renta y tal. Es una aspiración. Oiga, si quiere adoptarme algún millonario y hacerme su, aquí lanzo esta cuña. Pero esta película de Robert Rosen adapta una novela que en 1946, la película es del 49, se adapta en muy poco tiempo, de Robert Penn Warren, que es All the King's Men, todos los hombres del rey, que gana el Pulitzer. Y cuenta la historia de un hombre honrado, bueno, bien intencionado, que se mete en política porque van a buscarle porque consideran que es un perfil muy atractivo. Y este hombre lo intenta por las buenas y ve que la política es otro ámbito, es otro ecosistema, y se adapta. Y empieza a hacer cosas que necesita hacer para ganar. Y las cosas que hace, bueno, son muy llamativas, y nos damos cuenta de que en 1946 los problemas, la ética, los medios de comunicación, el papel de los medios en la política, la intervención política en los medios, incluso en democracia, Estados Unidos era una democracia en el año 46, bueno, siempre ha sido una democracia Estados Unidos, esta gente no ha cambiado, los problemas son los mismos, no estamos ni tan mal ni tan bien. Y me parece que es interesante traer esta película en estas semanas tan convulsas que estamos viviendo de la política, precisamente.
El político. Ahora vamos con el libro que nos recomiendas, Fuego y cenizas.
De Michael Ignatieff. Este libro es un libro importante y que ha sido muy importante para mí personalmente. Michael Ignatieff es un profesor que yo creo que era, recuerdo mal, era en Harvard, que se lo trae el Partido Liberal Canadiense en una crisis que tiene bestial. Dicen, oye, vamos a traernos un intelectual y lo ponemos a la cabeza del partido. Es un tipo que nunca está en política y que pasa a la primera línea de forma directa. Y bueno, aquí te cuenta su experiencia personal, que es su fuego y cenizas. Ignatieff es un hombre muy interesante, tiene libros como Sangre y pertenencia bestial, es un hombre interesantísimo, un viaje al nuevo nacionalismo, un tipo que con una mente muy privilegiada, pero no sobrevive a su etapa en política, es abrasado, se da cuenta de que no se puede expresar como se expresaba antes, de que por lo que antes le aplaudían, los titulares son cogidos de otra forma y lo machacan, de cómo la vida interna del partido lo abrasa, de cómo los enemigos orgánicos son incluso peores que los de los otros partidos. O sea, es un manual...
¿La vida misma?
Bueno, yo es un manual que recomiendo a cualquiera que se meta en política. Tiene una lección fundamental, que para mí fue la más importante, y afortunadamente yo leí este libro cuando llevaba pocos meses en política y me acompañó los 7 años posteriores. Nada es personal. Nada es contra ti. No van a por ti por ser tú. Van a por ti por estar donde estás, por el puesto que ostentas o por la organización a la que perteneces. Pero nada es personal. Y esa lección de Ignatieff me pareció fundamental. Tiene muchas lecciones para quien quiera entrar en política, pero también tiene muchas lecciones para quien quiera saber cómo es la política vivida desde dentro de alguien que viene de fuera, un foráneo, como, y esto me resultó a mí personalmente, como fue mi caso. Yo no había estado en política nunca antes y es un mundo muy especial, con cosas muy bonitas, con cosas muy negras, muy oscuras, con mucho fuego y con muchas cenizas.
Las recomendaciones de esta semana de Guillermo Díaz, Fuego y cenizas, y como libro y como peli, El Político. Vaya tarde de domingo para pasarlo interesante con estas recomendaciones. Recomendaciones, por cierto, que encuentras en su blog, guillermo-mediodiaz.com. Recomendaciones que encuentras en este programa cada martes. Guillermo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Si quieres comprarte una casa, un piso, necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco no te la concede, Credialp es tu agencia negociadora, te busca un banco que acepte las condiciones que tú necesitas, que se adapte a ti, así es la condición, que ellos se adapten a ti y negocia por ti. Credialp se negocia con el banco por ti. A ver dónde encuentras eso. Infórmate en el teléfono gratuito 900-234-235. El teléfono, te lo repito, es gratuito, 900-234-235. Semana completa de actividades en el contenedor cultural de la Universidad de Málaga, en la que tenemos cine, danza, música y una nueva exposición. Pedro González, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica García. El cine, como siempre, los martes. Esta tarde, a las 7, con entrada libre, se proyecta el cortometraje Los que no sienten, una peli española, un documental español del año 2019, fíjate qué premonitorio, que cuenta de primera mano la situación que vive la mayoría de los habitantes de Palestina.
Mañana podremos asistir a un espectáculo de danza que lleva por título Mala Guerra.
Una puesta en escena con música en directo que plantea la disyuntiva entre vida laboral y vida orgánica, más o menos como yo estoy haciendo ahora, con varias piezas en las que el protagonista es el flamenco, pero fusionado con la electrónica, el rock y el flamenco. Bueno, el flamenco, que ya lo he dicho. La cita es mañana a las 8 y las entradas cuestan 3 euros con sumisión incluida.
Y el jueves tenemos concierto de la banda malagueña Terral.
Quisimos andar para otro lado. Y al tropezar nos encontramos, vente para acá.
Ay, qué rockero, que me gusta esto del rock and roll, por Dios. Bueno, Terral, que presentan su disco El Club de los Perseguidos e Infames. Es su tercer álbum, que ya está disponible en todas las plataformas digitales y que ofrece 6 nuevas canciones que pasan por estilos cercanos al rock, al rhythm and blues, al funky e incluso al rock duro de los años 70.
El cantante y guitarrista de Terral es Sergi Méndez. Sergi, buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, la banda comienza a funcionar en el año 2015 y ahora presentáis el tercer trabajo. ¿Esto es porque lo tomáis con calma, porque preferís priorizar conciertos antes que meteros ahí en un estudio sesudo a grabar, cuando llega la inspiración? En fin, ¿cómo es eso de trabajar y sacar un nuevo trabajo discográfico, me refiero?
Bueno, depende de todas las cosas esas que has dicho también, que tampoco contábamos con una pandemia por delante. Entonces, bueno, así que tuvimos un parón bastante grande y tal, cancelamos la gira del 5 aniversario de la banda y eso, y bueno, y volvimos a retomar un poco, formé otra vez la banda de nuevo y tal, y nada, y cuando fue el momento, pues fue y nada, y salió en septiembre, así que la verdad que guay, bastante contento, por fin de tener algo ya en la calle.
Oye, por cierto, Sergi, lo vuestro es el rock desde el principio, desde que empezabais, pero fusionáis, como decía yo antes, con otros estilos. ¿Cómo es ahora la propuesta musical de Terral?
Bueno, nosotros lo resumimos como rock and roll, pero es verdad que bebemos de un montón de fuentes. O sea, no sé, nosotros escuchamos de todo, desde Camarón hasta Sociedad Alcohólica, ¿no? O Jorge Drexler. Ese abanico bastante tocho, ¿no? Donde nos movemos también un poco, porque al fin y al cabo hacemos la música que también oímos y la que nos ha influenciado toda la vida y tal. Bueno, pues la decimos como rock and roll, pero no nos cerramos a ningún estilo, básicamente.
Oye, ¿y sois un power trío en toda regla? ¿Cómo es vuestra puesta en escena, la que vamos a ver, por ejemplo, el jueves?
Bueno, pues los jueves íbamos a trío, porque normalmente también vamos a, o sea, somos 4, o sea, nuestro teclista Jaime también, que de aquí de Málaga y tal, pasa que él ahora mismo está viviendo fuera en Tarragona y bueno, y es complicado compaginar que pueda venir a todos los conciertos y más siendo entre semana como el de este jueves.
Y por cierto, me han dicho que no solo te dedicas a la música, que para pagar este ocio musical tienes que trabajar en otras cosas. De hecho, ahora te hemos pillado en pleno rodaje de La Chica de Nieve 2 en Málaga. ¿Nos puedes contar algo? ¿Cuál es tu cometido en ese rodaje? ¿Dónde estáis hoy martes? ¿Qué calles nos habéis cortado al tráfico?
Es que hemos cortado unas cuantas. No, pero bueno, a ver, es muy difícil básicamente vivir solo de la música. Obviamente también un sustento. Pero bueno, estando todo como está, que no está precisamente barato, pues hay que buscarse otros, ¿no? Como, por ejemplo, es este del cine que empecé trabajando desde pandemia, porque tampoco, pues eso, al no poder dar conciertos ni poder organizar conciertos tampoco como promotor ni con la productora nuestra, que es Mezcalina Producciones, pues fue la única vía que vi y bueno, y que vi bastante viable, porque también nos lo pasamos bien, ¿eh? Curramos muchas horas, pero nos lo pasamos bien.
¿Y qué haces tú, sería ahí en ese rodaje, La Chica de Nieve 2?
Pues yo estoy de producción. Ajá. Estoy los mismos que cortan las calles, los que mandan a la gente callar, los que montan un poco la logística del rodaje y que todos los departamentos, bueno, pues estén cubiertos. Y
claro, producción
y no den mucho por saco.
Claro, Sergi, producción es ese departamento, ¿verdad? Que si no pasa nada, si no hay ningún error, ningún problema, nadie se acuerda de producción. Ahora, como no hayan avisado del corte tal, como los actores no tengan preparado no sé qué, entonces ya es cuando, ¿dónde está el de producción? Y el de producción, Sergi Méndez, está aquí en directo atendiendo a esta casa.
Así no lo digo muy alto, ¿eh? No lo digo muy alto, que se enteran.
Bueno, donde lo encontramos a Jerdy, a Sergi Méndez, es la cita que tenemos el jueves a las 8 en el Contenedor Cultural. Las entradas cuestan 3 euritos con consumición y allí vamos a disfrutar de él y de la música de Terral. Sergi, gracias, hasta el jueves.
Muchas gracias a vosotros. Nos vemos pronto y hasta el jueves.
Hasta el jueves. Bueno, el jueves también se inaugura, Pedro, una nueva exposición en el Espacio Cero de la Universidad de Málaga.
Así es, se trata de una muestra colectiva en la que veremos obras de 23 artistas agrupados en lo que llaman mercados, para que la visita sea más didáctica. La exposición se compone de obra gráfica original, en su mayor parte creaciones de origen digital y también material gráfico editado en revistas, novelas, cómics, entre otras propuestas. Todo se agrupa bajo un mismo nombre. Es Aliquindrou.
Aliquindrou. La comisaria de la exposición es Silvia Fajardo. Silvia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De dónde han salido tantos artistas? ¿Son, no sé, estudiantes de la universidad?
No, la verdad es que no. Todos, creo que todos están trabajando ya profesionalmente y, bueno, desde hace algunos bastante tiempo. Quiero decir que tienen trabajo, tienen trayectorias muy muy profesionales y con trabajos muy interesantes. Bueno, hay desde, no sé, por ejemplo, Natacha Bustos está trabajando para, bueno, ha trabajado para DC y Marvel en cómics, igual que Carmen Carnero, que también publica para Marvel. Bueno, por ejemplo, tenemos también a Javier Verdugo, que es socio de una productora afincada en Barcelona, que hace, bueno, todo tipo de producciones audiovisuales para cine, por ejemplo, y, bueno, publicidad. Ellos han sido artífices de, entre otros muchos, bueno, han participado ahora en la última peli de Bayona, la de... Ahí no recuerdo el nombre.
La Sociedad de la Nieve.
Esa, sí, sí. O también participaron en la de Doctor Dolittle. Bueno, os puedo hablar de muchos de ellos. Fran Bravo, por ejemplo, es director de arte en Cartoon Salon, en Kilkenny. Es una productora que ha sido nominada a los Oscar en varias ocasiones. Con sus propias él, digamos, trabaja allí con sus propias producciones para series y, bueno, cortometrajes y de todo. Bueno, tenemos un montón: Juanjo Caballero Cerván, María Carrasco, Javier Espila, que también está publicando para la editoriales estadounidenses, Estudio Santa Rita. Bueno, hay un montón de artistas súper buenos, que no quiero decir súper buenos, que están haciendo trabajos muy interesantes a nivel internacional incluso.
Oye, hay una palabra muy malagueña que se dice para que estemos atentos todos a las cosas, es Aliquindrou. ¿Qué tiene que ver esta palabra con el título de la muestra?
Claro, bueno, pues es un poco eso, ¿no? Que es una llamada de atención a eso, a precisamente a esos creadores que tenemos aquí en la provincia, que son tan interesantes y tan poco conocidos, como, bueno, sabéis que suele pasar con esto de la creación artística aquí en esta, bueno, en esta ciudad, ¿no? En muchos aspectos, pero bueno, ya obviamente está cambiando un poco la cosa y bueno, tenemos la oportunidad de poner en marcha proyectos como este, ¿no? Que ponen en valor a los artistas locales, que tanto valor tienen. Pues que aquí hay una cantera buenísima, a pesar de, bueno, de no ser una ciudad con una marcada industria en muchos de estos mercados, ¿no? Pero bueno, ahí están.
a Leaking Road, una nueva exposición en el Espacio Cero de la Universidad de Málaga. A partir del jueves, la comisaria de esta muestra es Silvia Fajardo. Silvia, gracias por estar con nosotros. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Hasta el 22 de febrero va a estar esa muestra, la entrada es libre. Hasta aquí nos acompaña, adiós Pedro, por cierto, hasta esta tarde, ¿eh?
Adiós, hasta luego.
Hasta aquí nos acompaña, recuerda, a las 2:20 te vamos a contar todo lo que está siendo noticia. En este martes 16 de enero a las 3 de la tarde llega el Deporte de Málaga y a las 4 Pedro González te dará las buenas tardes Málaga. La radio nunca descansa, sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Quiero andarte contando de guerras perdidas ni viejas batallas. Prefiero ir por la vida sumando estrategias pa' que no te vayas. Y despeinarte los días a risas y besos tocando a tu puerta. Y que nos pase la noche y nos dé la mañana sin darnos ni cuenta. Y me salió el tiro por la culata. La mirada me delata. La puesta y el...